Un encuentro. Un diálogo. Un puente. Un recorrido. Hola, estás escuchando Aleatoria. Un barrio, tres pibes, 24 horas. Era junio de 2001 y las salas de cine de Uruguay estrenaban una película llamada 25 Watts. Era la ópera prima de Juan Pablo Revela y Pablo Stoll, dos estudiantes de la carrera de comunicación de la Universidad Católica. Pasaron casi 20 años desde ese entonces. En este quinto capítulo de Aleatoria, Pablo Estarico, periodista de búsqueda, crítico de cine, graduado de la UCU, y Laura Rocha, profesora de alta dedicación y referente en temas audiovisuales de la universidad, se sumergen en una conversación sobre el camino del cine nacional en el siglo XXI. Pero antes de escuchar a Laura y a Pablo, un bocado para abrir el apetito.
Cantar, cantar, lo que se dice cantar, pero allá vamos a un karaoke con Luara, la menor, y de vez en cuando me animo.
Hoy corté una flor y llovía.
Estoy buscando a un dibujante de fuego. Un tipo que decora autos. Me dijeron que vive acá, en Las Palmas.
¿Qué vas a estar tarado, podrido? Igual de ordinario que tu padre.
¡El marmota chico! ¡Marmota chico! ¿Qué haces? ¿Sabes lo que pasa? Que yo el marmota hace como 5 años que no lo veo, ¿me entendés?
Bueno, si no se puede, no se puede. Nos veremos otro día.
Compara esto con el diseño del gimnasio. 100% creación mía.
¿No podemos esperar un minuto? Capaz que vuelve.
¡Dale, boludo!
¡Pendejos de mierda!
Laura, para mí es un gusto estar hablando contigo hoy acá, con este tema que nos convoca, que son 20 años de cine uruguayo. Y bueno, quiero agradecer obviamente al equipo de Aleatoria que nos invitó. Y para mí es como, me da mucha curiosidad ver qué sale de esta charla, porque técnicamente no nos conocemos tanto a nivel académico. Si bien yo egresé de esta universidad, yo hice periodismo, y ahora vamos a ver cómo, digamos, la universidad tuvo un rol en que ese periodismo terminara concentrado en el cine. Pero bueno, tengo muchos recuerdos de ti en los pasillos, en las oficinas, y de muchos compañeros que trabajaron más contigo, o más bien aprendieron de ti.
Bueno, sí, a mí me encanta. Primero porque siempre sigo como el perfil de lo que están haciendo y de lo que estás haciendo como en periodismo cultural. Y además porque me parece como re interesante empezar a pensarnos desde una historia como tan reciente, ¿no? Y esa posibilidad también de pensar qué se está contando, quiénes están contando y que hayan convivido con nosotros y que el día de mañana que te dice que vos hagas tu documental o que sigamos produciendo, ¿cómo? ¿No? Pensar el cine y pensar el cine nacional creo que es una de las cosas que nos debemos.
Bueno, si por las dudas alguien no conoce el edificio de la Universidad Católica, si algún día lo recorren van a ver que en muchos pasillos hay afiches del cine nacional. Y yo recuerdo cuando era estudiante que hasta me sorprendió, sobre todo en el apartamento de CTA, que es ¿cómo es la sigla? Cuerpo,
no,
me la anoté.
Centro
Técnico Audiovisual.
Centro
ahí
Técnico
está,
Audiovisual, exacto.
Donde, bueno, los estudiantes nosotros obteníamos los equipos para filmar y demás. Y por ahí atrás, en las paredes, estaban afiches de películas uruguayas, hoy muy reconocibles. Bueno, Whisky, 25 Watts. En este estudio donde estamos grabando veo Rincón de Darwin, veo
La
Matiné. Es casi como que una muestra constante, me parece.
Yo creo que eso viene como de dos influencias fuertes, ¿no? Una, que la gente, los funcionarios que trabajaban en el Centro Técnico Audiovisual, sobre todo Alberto Curux, había sido uno de los egresados y una de las primeras generaciones en formarse en la licenciatura de comunicación en el énfasis audiovisual. Y la otra referencia fuerte que tiene el afiche, queramos o no, es la del videoclub, Claro. La del video, la del mirar y la del claro. pensar, y más capaz que en una generación como la mía o anterior, el decir, tener un afiche en tu casa, ¿no? Te hace fan como de esa película, tiene un valor como simbólico diferente también, ¿no? Y tenerlo y ser de lo nacional, de lo uruguayo, es como una referencia importante. Igual, en ese sentido, Alberto, por ejemplo, siempre trató de tener los afiches de los egresados, ¿no? De claro. las producciones que se estaban como gestando o que se iban a presentar o que se habían presentado y que estaban, por lo menos que se cuestionaban, que se hablaba, que se reflexionaba sobre ellas. Me acuerdo en un momento, esto es anterior, incluso capaz que a vos, capaz que te acordás, que Pi, la película sí. de Aronofsky, se presentó en Cinemateca, en el espacio de Cinemateca.
Sí, el Festival
el
Internacional.
Festival Internacional, exacto, en abril.
Y vino Aronofsky.
Sí, vino Aronofsky y además se estrenó con Nico y Parker.
Claro,
entonces era
de Beiroj.
De Beiroj, exacto. Era como, bueno, nada, todo el cartel de Pi, que te llamaba mucho la atención, pero abajo en realidad lo que importaba era que se había presentado Nico y Parker también claro. en eso, ¿no? Entonces era como esa tensión de decir, bueno, ¿cómo empezamos a presentarnos? ¿Cómo empezamos a estar en discusión? Y esto de estar en los pasillos creo que también es, bueno, estamos, ¿no? Que los estudiantes que vienen, que empiezan a descubrir, que se empiezan a cuestionar, qué pueden hacer, que se empiezan a cuestionar por dónde ir, sepan que lo cinematográfico es una de las líneas posibles, ¿no? Que ahora está como tan discutido esto de lo llamamos en el ámbito lo cinematográfico, lo audiovisual, ¿no? Porque es como que ha ido madurando mucho y hay muchas posibilidades también de por dónde concretar una pieza. Pero bueno, nada, es como un interés.
Sí, yo lo veo como casos de éxito también, ¿no? Y por lo pronto, cuando yo era estudiante de comunicación, era de una forma la materialización de algo que se había hecho acá, que se había gestado acá. Capaz que en el momento no nos dábamos tanto cuenta, o hablo a nivel personal, pero ahora que volví a la facultad y veía esos afiches, es interesante ver cómo ese espacio de semillero de artistas que, bueno, aprendieron cine acá o concibieron cine acá y después lo hicieron y así hicieron como esa construcción cultural. También igual estaba pensando, y ahora antes de remontarnos capaz que al inicio de estos 20 años, que es en los 2000, bueno, como aventura la propuesta de hoy, estaba pensando en mi caso particular, cuál había sido como mi relación con el cine nacional a través de la facultad, y en qué momento se había dado. Y es bastante interesante, mira, te cuento por qué. Yo ingresé en el 2009, ¿bien? Estudié desde 2009 a 2012. Y recuerdo, probablemente ya para esa altura sí había visto 25 watts, sí había visto
El Baño del Papa,
como esos, en ese entonces ya grandes éxitos sí. del cine uruguayo. Pero,
whisky capaz.
Whisky también, pero la realidad es que no tenía una relación tan de espectador, llamémosle, con hambre voraz de ver cine uruguayo. Pero recuerdo que de mi primer año...
Con pensamiento crítico.
También, diríamos. Bueno, eso vendría más adelante. Recuerdo que en mi primer año la Facultad de Comunicación organizó una función para estudiantes, o con la posibilidad de que los estudiantes, creo que fueran gratis, de Gigante, de Adrián Viñez, que fue en Montevideo Shopping. Entonces me acuerdo de coordinar con mis compañeros de clase para ir y demás. No recuerdo el todo, pero creo que Adrián hizo hasta como una instancia de preguntas y respuestas sí. al final de la función. Y después me fijé qué otras películas habían estrenado ese año de cine nacional, y que yo había visto al menos, y son estas tres, y me parece que es como un buen ejemplo del estado de la situación en ese entonces, ¿no? 10 años para atrás. Bueno, estaba Gigante, de Adrián Viñez, Mal día para pescar, de Álvaro Brechner, que esa sí me acuerdo que dije, bueno, esta la quiero ver en el cine, y después está Perejiles, del Biju Rejón, que si viene de 2007, se estrenó en 2009. Entonces, bueno, Gigante la vi por la universidad, Mal día para pescar la vi como espectador, y Perejiles la quise ver en el cine, digamos, creo que se estrenó un jueves y fui a verla sí. un viernes, y la habían bajado.
Pues tuvo un problema legal.
La habían bajado, me ofrecieron ir a ver, creo que un thriller criminal muy malo, de hecho que fue de las pocas películas que me fui de la sala, pero ahora, como recordándolo, me llamaba la atención eso, como esos tres casos, ¿no? Mal día para pescar, que era como, bueno... La confirmación de un tipo de cine tal vez menos uruguayo, en el sentido de un menos retrato del uruguayo, si bien está basado en literatura uruguaya, era como un poco más de exportación. Y Bresner siempre jugó como también con su corazón más iberoamericano. Bueno, Gigante, una película dirigida por un argentino, pero que vive en Uruguay, que hace cine, llamémosle rioplatense. Y Perejiles, que si bien es un documental muy particular, muy gracioso, y muy, muy histriónico, era interesante que, bueno, también era un caso de fracaso, porque no pudo ser vista en sala por todo lo que le pasó. Y eso era el cine hace 10 años.
Eso era el cine hace 10 años, y vos fíjate que estamos hablando, por ejemplo, de Bresner, que después, que esa fue como su ópera prima.
Claro.
Él tiene un corto muy reconocido, había trabajado mucho en España, sobre todo en documental, en institucionales y en publicidad documental, pero en realidad es la primera vez que da el paso de venir a producir acá, claro, adaptar una un cuento de ficción, ¿sí? Y llevarlo adelante. Y en realidad sí, siempre él tuvo una mirada como un poco más, vamos a decir, canónica, ¿no? O clásica, de cómo componer quizás, o cómo llevar adelante estructuradas esos relatos audiovisuales. Pero es una película que se rueda en el interior, que tiene un montón de personajes y actores que después van a ser protagónicos en otras películas, ¿no? Y que se juega como una estética muy particular, también muy impresionista, ¿no?
Sí. Hoy la recuerdo como con mucho cariño, sobre todo porque siento que hace algo que muchas veces también, si tratamos de definir cine, como
entretiene.
ese encuentro entre el entretenimiento y el arte,
sí.
Que no es que tengan que ser conceptos separados, pero bueno, entendemos eso como el cine dentro de esa construcción.
Quizás,
y Mal día para pescar lo tenía.
Totalmente, quizás Control Z, ¿no? O sea, o la impronta autoral de ese espíritu explorador cinematográfico, más de autor, como nosotros lo podemos pensar, incluso con Gigante, lo que estaba buscando era explorar en la naturaleza del ser humano, ¿no? Como en la búsqueda de contar problemáticas que son de todos los días. Entonces, eso se aleja un poco de nuestro concepto a priori de entretenimiento, ¿no? Nos acerca más al cine de arte y ensayo, nos acerca más a una visión como más reflexiva. Siempre cuando miramos una película así, nos miramos más nosotros también, ¿no? Porque son tiempos laxos,
sí,
porque es la calle que podemos transitar, y entonces eso nos cuestiona mucho y a veces no nos sentimos cómodos.
Ese espejo que creo que mencionás, creo que también, de alguna forma, y pienso tal vez en el caso de mis padres, que siempre le resistieron mucho al cine uruguayo, y ahora pensándolo tal vez los puedo entender un poco más, porque era ese encuentro, sobre todo a principios de los 2000,
claro,
con algo no documentalista, pero con ciertas realidades construidas que reflejaban mucho el momento.
Pues fíjate que si fuera documentalista, vos decís, bueno, esto es así, uno lo puede como asociar, estar de acuerdo o no, pero esto es ficción que apela a la realidad. Entonces, ahí hay como unos cuestionamientos quizás más profundos de decir, bueno, a ver, trato de entender al autor o trato de entender qué están queriendo contarme, pero me están descubriendo como un mundo que yo en realidad no tengo cultura del espectador para leerlo y para entenderlo, para empatizar con eso. Entonces, en eso yo creo que Bresner es como muy interesante el punto y de dónde parte para poder generar un relato como muy dinámico, con una estética y luces y una textura como muy interesante para poder llamar también y citar, como vos decís, a otro tipo de público. Que son esas palabras que como que en el cine nacional son como, es como que se pelean entre sí, ¿no? El público, que la película venda, que sea entretenida, que nos deje enseñanzas, que nos guste verla. Son todas un montón como de cosas que siempre han ido como en paralelo, ¿no? Y vos ponías el ejemplo de Perejiles, y fíjate que está muy particular, pero es una película que si saliera ahora, Yo no sé si tuviera o si tendría todo este problema legal que claro, tuvo en ese momento. Claro. Porque el uso de las redes, la exposición y el dejarte, vamos a decir, entre comillas, como pegado por cómo te manejas, es una cosa que ahora, nada, era como hasta incluso de avanzada, ¿no? Tan referencial, ¿no? Que exponía desde lugares que os decía, bueno, esta es la persona, no es el personaje, pero las personas son personajes, cosas claro, que ahora capaz que teorizamos mucho y pensamos, ¿no?
Eso que decías de las palabras del cine uruguayo, yo te traje tres que me gustaría ver si podemos como desmitificarlas, o más bien botarlas a la basura a la hora de hablar de cine uruguayo, y sobre todo pensándolo 20 años de atrás para adelante. Lento, gris y bajón. Son palabras que se usaron mucho en su momento, tal vez por parte de un público, como te decía, más resistente al cine uruguayo, y que la verdad si hoy, no quiero sonar soberbio, pero que si vos ves el cine nacional y todo lo que tiene para ofrecer, ni que hablar de 20 años para atrás, para adelante. Esas tres palabras es difícil que las uses, porque lento, bueno, depende de qué quiere decir, ¿no? Cómo se usa el tiempo narrativo en cine. Gris, ya estamos hablando más de una estética. Y bajón, bueno, eso se puede discutir. Pero quería preguntarte qué sentías con esas tres palabras, porque me imagino que las debes de haber escuchado.
Las peleo todo el tiempo, en realidad. Ayer, por ejemplo, tuve una clase, la primera clase de estudios del cine, y son chiquilines de 20 años ahora, ¿no? Y algunos, siempre pasa esto, ¿no? Y el año pasado nos pasó mucho con el reestreno de 25 watts, que bueno, que es un mojón, como decís, ¿no? Entonces, bueno, se comparan muchas narrativas, estilos cinematográficos, y algunos me dicen, bueno, no, yo no la banqué porque nunca la terminé de ver. Y hay otros, no, me encanta, porque en realidad, mirá lo que cuentan, ¿no? O sea, es re entretenido, porque nosotros en realidad hay veces que no hacemos nada, ¿no? Y es lo que están contando. Y bueno, y es un poco por ahí. Yo creo que es como, no sé, siempre me lo pregunto, ¿no? Y yo siempre cuando empiezo a mostrar cosas en estudios del cine, sí, muestro, por ejemplo, El principio de Hiroshima, sí, ¿ah? Que son 10 minutos en los cuales uno sigue al personaje con una música como muy provocante, pero que no pasa nada porque ni siquiera le ves la cara al personaje, le seguís la espalda, ¿ah? Mm. Y desde ahí les digo, bueno, vamos a empezar a mirar cine, vamos a empezar a mirar otros tipos de cine, veamos qué es lo que pasa. Y yo creo que que contamos lento, no sé si contamos lentos, los tiempos narrativos tienen que ser sólidos, sean rápidos o lentos, ¿no? O sea, la información, los vínculos, los diálogos, todo tiene que ir como a virtud de una verosimilitud que nos va a favorecer en seguir la historia. Es verdad que hay veces que tenemos películas que se están presentando y hasta el minuto 15 no hay un diálogo. Entonces yo entiendo la inmediatez capaz que de esta generación y de la anterior, ¿no? O sea, por ejemplo, la de nuestros padres, decir, bueno, nada, a ver, ¿qué pasa acá? Sí, ¿cuál es el modelo canónico que me voy? ¿Cuál es el modelo en el cual tengo que entender lo que está pasando?
Y la necesidad de estímulos inmediatos.
Inmediatos, ¿no? Hay como una lógica del videoclip, hay como una lógica, ¿no? De, bueno, a ver, ¿por dónde? Que me cuenten, porque me aburro. Entonces...
Igual, mira, ahora que nombras Hiroshima, te quería contar lo siguiente. Yo en 2018 estuve en un festival en Francia, en Biarritz, que es un festival específicamente de cine latinoamericano, porque bueno, los franceses tienen una relación, sobre todo la cinematografía francesa tiene una relación como muy linda con el cine latino. Sí. Al punto que bueno, que en un festival en la costa de Francia está dedicado exclusivamente al cine latinoamericano. Y coincidió cuando yo fui como periodista y crítico que se hacía un homenaje a una especie de retrospectiva de cine uruguayo que coincidían con, digamos, 10 años desde la creación del ICAO, del Instituto Nacional de Cine, que a su vez viene a la par con la creación de la ley del cine, ¿no? Que es como recientemente el primer gran
mojón
estatal para apoyar la cinematografía nacional, si bien ya existían capaz que apoyos más municipales, FONA, ¿no? Como exacto, el FONA y demás. Pero bueno, ahí yo pude ver muchas películas uruguayas que de otra forma no hubiese podido ver, y esto me gustaría capaz que hablarlo más adelante, y es el tema del acceso a las películas.
Exacto.
Pero una de esas funciones fue de Hiroshima, de Pablo Stoll, Y fue muy interesante porque era, estábamos en la sala yo y un montón de ancianos, que Biarritz es una especie, ¿cómo decirles? Como de Punta del Este, pero con una franja etaria muy...
Sí, como un Piriápolis mezclado.
Sí, como entre un pueblo de surf y muy coqueto. Sí, y yo la verdad que estaba como muy expectante de qué podía pasar con la historia de Hiroshima, que es el hermano de Pablo, ¿no?
Es el hermano de Juan.
Que bueno, como si vos lo inferías, es una película muda de alguna forma. Que relata más, básicamente como una ida hacia afuera de Montevideo y demás. Yo estaba muy expectante de qué iba a pasar con ese público. Y lo que pasó es que mucha gente llamaba al silencio porque había unos espectadores un poco charlatanes. Y dije, claro, están completamente comprometidos. Pasó algo parecido con Los Modernos, que agotaron la sala que tenían para proyectar y tuvieron que hacer dos funciones. Entonces, para mí fue una instancia como muy memorable de ese encuentro entre cine uruguayo y el público internacional. Y a veces nos olvidamos, o creo que hoy en día tal vez no lo tenemos tan en cuenta, de ese peso que tuvieron los festivales, o de alguna forma capaz que los mercados internacionales, sí, para elevar un poco nuestro cine. Pasó en el 2000 con las películas de Control Z, que fueron muy celebradas en Rotterdam, o incluso está pasando hoy, por ejemplo,
con los tiburones
o con los muchachos de Clever,
sí, el campeón
Borges Madeiro, el campeón, sí, del mundo, recientemente ganó un premio de la BBC, pero por ejemplo Clever, me acuerdo que los directores en una entrevista me contaban que en Asia, como que bueno, generaban un montón de risas y era como muy querida la película, pero no sé, como que siento que el cine nacional igual sigue teniendo esas contradicciones de que puede que tenga un cariño enorme afuera, tal vez ahora no esté tan de moda, ¿no? Son tiempos más como del cine coreano, por ejemplo.
Sí, sí.
El cine latinoamericano, a la par, nosotros nos atamos al nuevo cine argentino, claro. Ahí está, los nórdicos.
Los nórdicos.
Pero ahora acá estamos como que a la vuelta de las nuevas voces. Y yo pensaba, claro, todas esas personas que iniciaron este cine, que ahora nosotros marcamos, bueno, a raíz un poco del cambio de milenio en los 2000 y sobre todo en ese año tan fundamental que fue el estreno de 25 Watts.
El 2001.
Y el estreno de La Puta Vida. Que esa como correlación de lo nuevo y no por decirlo viejo, pero bueno, como
pero
de esas generaciones, ¿no?
Son dos generaciones, claro, diferentes.
Casanova, Beatriz Flores Silva, y después ya venían, bueno, Beiroj, Stoll, Revela. Y tenemos ese año y ahora tenemos como que estamos expectantes de ver qué va a pasar, claro. No sé, igual me pregunto, ¿cómo recordás vos esa etapa más...?
Viste, es como todo...
Más de arranque.
Claro, mucho como de descubrimiento, ¿no? Y me acuerdo cuando se estrenó 25 Watts, que el estreno, me acuerdo hasta ahora, que fue como imposible entrar también en el festival de Cinemateca, pero que la vi después y vos decías, nada, ¿desde dónde me están contando? Teníamos... Claro. Cierta posibilidad de llegar, porque en ese momento también se había abierto como, bueno, a ver, ¿qué pasa con el cine? Lo que se llamaba, ¿no? El cine independiente norteamericano.
Sí.
¿Qué pasa con el nuevo cine argentino? Esto teníamos como estímulo, es decir, bueno, acá están buscando contar desde otro lugar, pero tampoco tanta información. En realidad, quizás si nos queríamos parar desde algún lado como para entender, buscábamos, yo qué sé, referencias más... europeas,
claro,
¿no? O sea, desde Fellini hasta, ¿no? Bergman, no sé, queríamos saber de dónde salió todo eso y era diferente, porque claro, en realidad era contar desde un lugar como mucho más despojado. Y me voy un poco a lo que vos preguntabas antes, como para también cerrarlo, esto de lo lento, aburrido y gris. A ver, yo creo que hay una cosa en lo gris, que Montevideo tiene como una referencia muy fuerte y en un principio también muchas de las películas tienen una situación así como más urbana, ¿ah? Mm. Que se ve claramente,
sí, o capitalina,
sí, que se ve, bueno, en 25, que se ve en en Whisky, que nada, que están ahí, ¿no? Como un ritmo cansino, como una fotografía o una puesta en escena que juega con los pasteles, ¿no? Que juega capaz que con una cosa como más diluida, pero en realidad también en Montevideo nosotros podemos decir que desde el tango lo vemos blanco y negro, no sé, viste, esas cosas como muy de idiosincrasia, como de identidad. Entonces también ahí me pregunto, bueno, nada, ¿por qué nosotros no identificamos y no nos sentimos parte de algo que nos están contando desde otro lugar, con otro lenguaje, pero que ha formado siempre parte de lo que somos,
sí,
¿no?
Sí, yo creo que es lo que te decía, es como ese espejo que a veces tal vez se ponía y, bueno, a veces da un poco miedo ver de ese lado, pero en realidad hoy creo que nos ayuda a verlo como en esa construcción cultural.
Claro.
¿Sabes qué? Traje una cita que te quería compartir de Inés Bortagaray, que es bueno, escritora y guionista, así que, bueno, es también una figura que forma parte del cine nacional. En el sitio Retina Latina, que tiene, bueno, un montón de películas latinoamericanas, incluye
libres.
Uruguayas libres, me pareció muy interesante que le preguntaron a Inés qué opinaba sobre el guión de 25 Watts. Pero hay una pregunta en donde ella habla como cómo dialogaba la película con el cine uruguayo ahora, y dice lo siguiente: creo que es una película que en gran medida puede entenderse como semilla de una refundación del cine uruguayo. No quiere decir que antes de 25 Watts no hubiera películas en Uruguay, las había, pero ese fue un punto de inflexión, uno que consolidó una mirada propia y una manera de producir que dio valentía y alas a muchos jóvenes que querían contar historias sin contarlas con una cámara. Es una película que sigue siendo joven, una película veinteañera. A mí eso creo que es como lo que más rescato, que es, bueno, es el impulso de crear. Y que yo siento que también lo vi cuando estudié acá, en ese ya, digamos, punto medio que son los 2010.
Claro, era,
¿no?,
como el ambiente de decir, bueno, vos podés hacer una película. Porque en realidad esto viene mucho también de los circuitos en los que nos movemos, y ahí sí, capaz que es más como montevideano, de decir, bueno, veo saliendo a Stoll, o en ese momento a Revela, o a Epstein, de la función anterior de Cinemateca.
Claro.
¿No? Todos metidos en Cinemateca, todos tipo yendo a tales bares porque sabías que ahí se iba a hablar de cine, sabías que en realidad se miraba tal. Era como muy experimental y muy efervescente el sentirse parte del poder hacer.
Claro.
Eso es una cosa que a mí me quedó colgada cuando vos presentabas y empezamos a hablar, y el decir, en realidad la carrera siempre tuvo, la carrera de comunicación, una parte como teórica y otra muy práctica, ¿no? Y la realización, en realidad, del periodista, del organizacional, de publicista, era en el hacer, ¿no? O sea, ¿qué puede ser más lindo en un momento, ¿no?, que sacar un libro de investigación periodística sobre, ¿no? Nos acordamos en ese momento, yo qué sé, del grito de gol de Joel, ¿no?
Sí,
o sea,
sí,
que era como, bueno, nada, en el hacer y en el presentar productos culturales nosotros tenemos un diferencial o nos identificamos. Y entonces pasaba mucho eso. Pasaba que era como el estar afuera y el convivir y reinterpretar lo que estabas viendo, muy importante. En ese sentido, me parece que el arte como y el cine, en esto de ir y estar en una sala y reírte con el otro y ver estas cosas que vos decías,
sí,
bueno, estaban tan compenetrados con Hiroshima que, bueno, nada, no querían perderse. Y
sí,
y también el poder identificarse, ¿no? En decir, bueno, hay un cierto, como dice Inés ahí en esa cita, un desparpajo de decir, bueno, yo puedo contar esto. ¿Ah? Puedo contar que fumo porro, puedo contar que me emborracho y que me voy corriendo del bar sin pagar, ¿no? O sea, y ahí hay una vuelta diferente a, con todo respeto, y porque a mí me encanta también, por ejemplo, En la puta vida o El dirigible, que son obras que marcaron mucho ese primer cine nacional. Se contaba desde los jóvenes,
claro,
contaba desde la irreferencia y se contaba también generacionalmente, porque vos tenías a una persona mayor que podía ser el fletero, ¿no?, que quería que las cosas fueran desde un lugar, había un punto de vista, un punto de vista más, capaz que lo podemos decir, más punk o más de protesta, pero sin tener una protesta que era muy también como vista del planteo de, bueno, la protesta es política. o la política, o la protesta es político partidaria, o desde dónde me paro, ¿no? Que en Latinoamérica eso también se vivió mucho. No, esto era, bueno, nada, el vernos nosotros.
Bueno, yo estoy muy intrigado por este momento, porque bueno, muchos de esos cineastas jóvenes hoy
ya no son jóvenes.
Claro, o incluso están dando clases. Y además siento que de alguna forma el cine uruguayo se está abriendo, por suerte, cada vez más rápido a la exploración del género. Estamos viendo películas de terror. Bueno, este año vamos a ver Al morir la matiné, que es una película de terror que explora el giallo italiano. Se va a estrenar Carmen Vidal, Mujer Detective, sí, que es como una comedia noir. Estoy como muy intrigado por eso, pero a la vez también estoy... Siento que tenemos que luchar todavía como, bueno... Tenemos una profesionalización del hacer, del crear, de alguna forma de conseguir bueno, el dinero, que siempre es el fundamental para hacer cine. Pero siento que todavía hay un punto débil en la otra pata del cine, que es la exhibición y la distribución. Y el encuentro con el público, ya sea tanto de los directores o realizadores, que tal vez ellos, a ver, no son responsables de tener que saber cómo mostrar su película. Pero siento que podemos trabajar más en ese acercamiento.
Sí.
No, pero me refiero a nivel de promoción. Claro, publicitario. Pero
que sí.
¿Sí? ¿Por qué?
En realidad, porque yo creo que el productor ejecutivo.
Yo quiero que haya un encuentro más cercano.
Totalmente.
Y siento que hay muchos lugares para hacerlo y no están explotados.
Lo que pasa es que también haces. Haces un proceso tan grande para llegar a un corte final, sí, y para presentarlo en Biarritz o presentarlo en el Festival de Cinemateca o presentarlo, yo que sé, en el de Tour,
sí,
¿no?
Sí, sí,
que
sí,
pueden ser, que en realidad ahí es como que también se te va todo, o sea, y lo realizaste, lo llevaste adelante, tipo con toda la fuerza esa de todos los años que te pudo haber llevado la producción, todos los cortes necesarios para llegar a un final, todo, que cuando llegás es como que te falta en realidad una energía creativa como para pensar realmente cuál es la mejor forma, claro, de distribuirlo. Y porque también el venderlo, quieras o no, viene como a contrapelo de todo lo que, ¿no? Eso de decir, bueno, a ver, entretiene, qué públicos, cómo lo miro, cómo entro en ese mundo de decir, bueno, cuál es el lugar de mercadeo para que se vea y para también generar eso que el artista quiere, Pila, de llegar al público, ¿no? Mm. Es como que uno queda con poca fuerza. Pero además de eso, me parece que hay como que buscarle la vuelta a esto que ahora se está llamando mucho como las experiencias, ¿no? De estar, el caso de Maracaná, ¿no? O sea, bueno, a ver, ¿cuándo vas a llenar o cuándo vas a hacer una función en el Estadio Centenario, ¿no? O sea, que tenga como una vivencia, además de ver la película, ¿no?
Totalmente, sí, que sea memorable.
Que sea memorable, ¿no? Y quizás, claro, después cuando Maracaná pasó a salas, sí, sin duda, capaz que no la vio tanta gente, pero esa movida es como muy significativa. ¿No?
Yo abogo porque haya más de ese tipo de encuentros,
claro,
y
de
siento
encuentros
que siempre terminan siendo más fructíferos.
Y vos, claro, vos planteás, bueno, el ver, ¿no? El poder hacer accesibles. La discusión, que ahora además, sí, chequeé, se bajó de ver a más las películas, varias de las películas uruguayas que se podían ver por streaming, que estuvieron disponibles abril, mayo. Uh-huh. Es una discusión de Antel, Asoprod y
sí,
toda la...
Sí, hay como un conflicto establecido. Yo creo que la mayor enseñanza es que, bueno, todavía tenemos que trabajar en la accesibilidad de esos títulos uruguayos, pero que estuvo muy... O sea, la experiencia fue positiva en el sentido de que el público se reencontró con películas viejas. Películas
exacto,
que viejas, por decir, que ya estaban fuera de sus años
fuera
de estreno.
Exacto.
Y eso fue súper valioso. Pero claro, ¿y ahora qué hacemos? ¿Dónde las
bueno,
encontramos?
Bueno, ahora Buencine, por ejemplo, está tratando, ¿no? O sea, porque la postura hace 5 años era, andá y sacala del video, o andá alquilala, o andá y buscala,
claro,
en una biblioteca como acá, por ejemplo, que están compradas las originales. Incluso hay películas como el Chevrolet, por decir algo, ¿no? Que nunca se editaron en DVD.
Claro.
Entonces, eso en un momento también generaba como una dificultad. ¿Y de dónde viene? De todo esto, ¿no? De bueno, la lucha para poder hacer la película y cómo la terminás, cómo llegás como podés. Eso hay que perderlo y hay como que profesionalizarse, me parece. y tomar conciencia de que, bueno, nada, capaz que vos hiciste tu videoclip. Yo el otro día lo hablaba con una egresada que hizo un videoclip que está bárbaro. Dice, no, no lo voy a estrenar hasta el de tour. Me muero por pasarlo en redes, me muero porque claro. Se viralice, que esto no sé qué, pero lo voy a mostrar en el de tour y claro. Después lo digo, está buenísimo que te des esa oportunidad, como decir, bueno, este es el momento en el que cierro con todo el equipo. Es el momento en el que se da, tipo, el paso, ¿no?, a distribuirlo, porque es otra cosa. Tenemos clarísimo desarrollo,
sí.
Tenemos clarísimo realización, pero no tanto
totalmente.
La distribución.
De todas formas, y para ir cerrando, yo me mantengo optimista por varios motivos. Uno, porque siento que cada vez los cineastas uruguayos están más animados a explorar cosas que tal vez antes no se animarían. Y lo otro es que siento que hay ganas de ver cine uruguayo. Y creo que, bueno, el caso este de Vera, que si bien tuvo sus elementos más grises, sus claros oscuros, demostró que, bueno, ganas hay ganas de ver y sobre todo hay cosas para ver. Así que, bueno, espero que desde acá de la facultad se sigan creando cosas y desde el otro lado, tanto desde los medios como el público, podamos seguir acercándonos a ellas.
Totalmente, yo creo que la forma es hacer y hacer más y perder como lo exploratorio, como, bueno, esas cuestiones, ¿no? Empezar a reconocernos en lo que está pasando y ahí nos vamos a acostumbrar también a, bueno, a consumir más, ¿no? Las series web, las series que se pasan por series en los canales abiertos, empezar a trabajar más desde la ficción y reconocernos. Después dejamos para un próximo podcast esto de la ficción, el documental y qué pensamos de las películas de ficción o documental y cómo las categorizamos, qué es más.
Totalmente. Yo sabía que el tiempo no iba a dar para, obviamente, nombrar todas las personas y películas que queríamos hacer, pero bueno, cualquier cosa creo que te pueden consultar a vos.
Y a vos también. Bueno,
así que nada, Laura, gracias y obviamente gracias al equipo de Aleatoria por la invitación.
Muchas gracias.
Soy Pía Superbiel y esto fue Aleatoria, el primer ciclo de podcast de la UCU. Este episodio fue grabado en los estudios de radio del Centro Ignis el jueves 6 de agosto de 2020. Aleatoria es una realización de la Dirección de Comunicación Institucional de la Universidad Católica del Uruguay. La edición de sonido está a cargo de Pablo Bonet y la grabación de Adolfo Umpierres. Los audios que escuchamos hoy pertenecen a Whisky, Clever, Alelí y 25 Watts.